Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, revelan inversión para construir un distrito cinematográfico en Guaynabo. Además, precandidata a la gobernación por el proyecto Dignidad impugna la aspiración de su contrincante. Y, en aumento la tendencia de menores de edad que utilizan cigarrillos electrónicos. Hoy es miércoles 29 de noviembre. El director de operaciones y socio de Lieberman Media Group, Winter Horton, reveló ayer que la empresa planifica construir un distrito cinematográfico en Guaynabo. Según el empresario, la inversión de $155 millones ayudaría a levantar una industria que languidece por falta de trabajo. José Orlando Delgado Rivera estuvo presente durante el anuncio y ahora nos comparte la información. José Orlando, buen día.
Saludos a todos, ¿cómo están?
¿Cuáles son los detalles que se dieron a conocer sobre este nuevo proyecto?
Es importante indicar que este anuncio se hace de una manera informal en un foro donde nosotros estábamos cubriendo el futuro y el estado, ¿no?, de la industria del cine en Puerto Rico. Y en este foro, el señor Horton habla de los planes que tiene el Lieberman Media Group para construir un distrito cinematográfico, particularmente en Guaynabo, por unos $155 millones, como decías, y que se realizará con un acuerdo con el municipio de Guaynabo. Nosotros intentamos obtener información de cuál es el lugar específico de este desarrollo, pero no se habló. Lo que sí se nos dijo, o el señor Horton dijo durante ese foro a preguntas de los panelistas, es que el estudio cinematográfico o el distrito cinematográfico tendría 6 estudios y se complementará con la construcción de un hotel, de apartamentos y también de espacios comerciales. Así que promete ser un proyecto muy ambicioso y que la industria del cine en Puerto Rico desde ya lo mira con buenos ojos, pues una industria que está atravesando la falta de trabajo, de taller, pese a que esta industria a nivel mundial pues ha tomado algún tipo de tracción, no solamente por el cine, sino también por las series de televisión y el streaming. En Puerto Rico, pues esa cantidad de proyectos que se graban aquí se ha visto reducida considerablemente durante los pasados años.
Esta no es la primera vez que se hace un anuncio como este. ¿Qué ocurrió con otros proyectos similares que se anunciaron en la pasada década?
En efecto, hemos escuchado la palabra distrito cinematográfico en más de una ocasión. Por ejemplo, en el 2018, el empresario Kate St. Clair, que recientemente falleció, informó que pretendía levantar el Puerto Rico Film District, pero en este caso en el Distrito de Convenciones. Era un proyecto de unos $70 millones que contaría con estudios de grabación, una universidad, un hotel y hasta un museo, pero eso no se hizo realidad por unos incumplimientos de contratos y la autoridad del Distrito de Convenciones pues culminó el acuerdo que había entre las partes. En el 2012 también los artistas puertorriqueños Jennifer López y Marc Anthony visitaron junto al exgobernador Luis Fortuño la isla para anunciar unos estudios de cine. Estos estarían ubicados entre Toa Baja y Dorado, pero ese proyecto tampoco llegó a buen término. En el 2010 también el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, había prometido que la capital se iba a convertir en el Hollywood del Caribe con la construcción de un estudio de cine que sería propiedad del municipio a un costo de $57 millones. Sin embargo, esa propuesta tampoco terminó. Según Antonio Cifre, que es un abogado especializado en lo que es la industria del cine y del entretenimiento, esos proyectos que no prosperaron en gran medida no llegaron a buen término por el hecho de que eran muy ambiciosos y que tampoco tenían esa capacidad de retorno de inversión. Lamentablemente, según Cifre y también según Inés Monjil, que es una productora muy reconocida dentro de la industria de cine en Puerto Rico, la isla necesita ser más competitivo en términos de lo que son sus incentivos contributivos. Actualmente, ese tope de incentivos contributivos para la industria del cine asciende a 38 millones y aunque el gobernador firmó una ley para elevarlo a 100 millones, la Junta de Supervisión Fiscal no le ha dado paso.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La precandidata a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Adanora Enríquez, impugnó ayer la candidatura a la gobernación de Javier Jiménez al presentar una impugnación reglamentaria que impediría a su contrincante aspirar al cargo. Según su equipo de trabajo, esa disposición exige que el candidato al máximo puesto electivo haya sido un miembro bona fide de la colectividad por al menos un año, un requisito que el alcalde de San Sebastián no cumple. Manuel Guillama Capella acudió a la conferencia de prensa y ahora nos habla al respecto. Manuel, bienvenido.
Buen día, Valeria, a ti y a toda la audiencia.
¿Cuál es la argumentación que presentó Enríquez para descalificar a Jiménez como candidato?
Así pues, como tú comentabas al inicio, ¿no? Básicamente lo que planteó la licenciada Enríquez es que el reglamento del proyecto Dignidad ata lo que es la presidencia del partido a la persona que es seleccionada como candidato a la gobernación, puesto al que ellos dos están aspirando y se definirá en una primaria en el mes de febrero. Y que, por lo tanto, Jiménez, al amparo de esa reglamentación o de esa disposición del reglamento que tú citabas, de que se exige que cualquier persona que ocupe la presidencia haya estado afiliado al Proyecto Dignidad por al menos un año, él no cumpliría porque él, como recordamos, se desafilió del Partido Nuevo Progresista a finales de septiembre y se afilió formalmente al Proyecto Dignidad el 1 de octubre, es decir, no cumpliría con ese periodo de un año hasta ya entrado el 2024, hasta prácticamente un mes antes de las elecciones generales. Así que bajo esa premisa ella entiende que el hecho de no poder ocupar la presidencia al mismo tiempo lo estaría descalificando de aspirar a la gobernación. Hay que recordar que ambos ya fueron certificados como los dos candidatos o precandidatos que estarán aspirando al máximo cargo electivo conforme a lo que ocurra en ese proceso primarista que se estará llevando a cabo el 11 de febrero del año entrante.
¿Y cómo reaccionó tanto Jiménez como el liderato del partido?
Así es, pues luego de la conferencia de prensa que celebró Enríquez, tanto el alcalde de San Sebastián como el Consejo de Gobierno del partido reaccionaron de manera similar. El Consejo indicó que va a atender lo que es el reclamo de la licenciada Enríquez, pero básicamente adjudicó lo que es la controversia. Dijeron que por el momento no existe razón alguna para considerar que Javier Jiménez esté violentando de alguna manera el reglamento del Proyecto Dignidad al aspirar a la gobernación. Y mencionaron que el planteamiento de Enríquez y su equipo electoral básicamente confunde lo que son los requisitos para ser miembro del Consejo de Gobierno y para ser aspirante a la gobernación, no haciendo, tratando una raya entre ambos conceptos, ¿no? Que una cosa es ser parte del Consejo de Gobierno y presidirlo, y otra cosa es aspirar a la gobernación, que fue básicamente el argumento que también nos trajo Jiménez en entrevista con nosotros. Y Jiménez también lo que argumentó es que esto de alguna manera evidencia que Enríquez no cuenta con el apoyo de la base del Proyecto Dignidad y que por eso es que está recurriendo a este tipo de señalamiento como parte del proceso de certificación de los candidatos. Como recordamos, ambos ya fueron certificados, pero ahora a partir del 1 de diciembre es que ambos podrán radicar formalmente sus candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Valeria, por tenerme en el diario, a toda la audiencia por sintonizar.
A continuación, crece la tendencia de jóvenes utilizando cigarrillos electrónicos en Puerto Rico. Pero primero, una breve pausa.
La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte. Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas, en el que la periodista Joan Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial, tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal del nuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada jueves.
Thank you. Desde agosto de 2022 hasta noviembre de 2023, 604 estudiantes del Departamento de Educación fueron atendidos por uso o sospecha de cigarrillos electrónicos. Estos dispositivos, conocidos también como vapes, se han convertido en un verdadero problema que llega ilegalmente a manos de menores de edad en Puerto Rico. Adriana Díaz Tirado corroboró el estado actual de la situación y ahora nos ofrece los detalles. Adriana, saludos.
Saludos, gracias por la invitación.
Hablaste con funcionarios del Departamento de Educación y de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. ¿Qué te comentaron sobre esta situación que afecta a la juventud en Puerto Rico?
Bueno, en entrevistas previas con el Departamento de Educación para verificar el estado de la seguridad de los menores en la escuela, salió a relucir que el uso de cigarrillos electrónicos es una preocupación para el departamento. Si miramos los datos que mencionaba, de que dentro de los pasados 2 años, 604 estudiantes han sido atendidos por uso o sospecha de estos cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Podemos ver que la mayoría se encuentran, ¿verdad?, en grados de intermedia y superior, y que pues muchos de estas situaciones que ha atendido el departamento se debe a que los padres son los que están comprando estos artículos, porque no lo ven como algo inofensivo para los menores, que en comparación a otras drogas o sustancias, pues no, ¿verdad?, no le hace tanto daño, que sigue siendo, ¿verdad?, una falacia. Cuando miramos lo que nos dicen los expertos. ¿Verdad? Como parte del reportaje, evaluamos también datos de la consulta juvenil que hace AMSCA, y ellos han encontrado que las mujeres están utilizando más cigarrillos electrónicos que los hombres, y que 1 de cada 6 estudiantes del sistema público y privado están utilizando cigarrillos electrónicos. También el administrador auxiliar de AMSCA, Juan Rivera Meléndez, nos comentó que han visto esa falta de información que tienen padres, que verdad que lo que comentaba, que es inofensivo, incluso le han dicho a maestras cuando verdad ven estos artículos en los bultos o en la escuela, que eso no importa, que prefieren ellos que lo usen en su presencia en vez de utilizarlo en otros espacios, en conciertos o actividades entre jóvenes. Y esto pasaba mucho con cuando se consumía alcohol y no había tanta información sobre el efecto que hacen las bebidas embriagantes en los menores. Así que falta mucha información, es lo que nos dicen los expertos, para atender este tema. Y recalcaron que hay, ¿verdad?, los cigarrillos electrónicos hacen mucho daño en el sistema respiratorio y también en los cuerpos de los menores de edad, que están también en pleno desarrollo hasta los 25 años de edad.
¿Qué iniciativas ha pensado el Departamento de Educación para limitar la venta de los cigarrillos electrónicos?
Pues en relación a, ¿verdad?, esta preocupación del Departamento de Educación, el comisionado de seguridad de la agencia nos compartió que ha hecho alianzas con AMSCA para, ¿verdad?, reforzar esas campañas educativas, no tan solo en los estudiantes, sino en los maestros, en los padres, que entiendan realmente el daño que esto le puede hacer a sus hijos. Y también AMSCA, por su parte, ha reforzado las campañas comunitarias en los comercios para que ellos entiendan que no les pueden estar vendiendo estos dispositivos a menores de edad, porque, ¿verdad?, estarían violando la ley, que solo permite, ¿verdad?, por encima de los 21 años, vender este tipo de dispositivos. Y también que los daños, ¿verdad?, como hemos recalcado, los daños que hacen en menores de edad, y que esto también podría crear en un futuro adicciones a otras drogas o a consumo de bebidas embriagantes o otro tipo de adicciones. También conversamos con la psicóloga Patricia Landers, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, quien nos explica que es una tendencia que están estudiando los gremios de las conductas humanas, porque pues se ha visto en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, cómo jóvenes han tenido consecuencias en su sistema respiratorio y en su desarrollo por el uso de estas sustancias, y también han visto cómo a través de utilizar los cigarrillos electrónicos se están reflejando otros problemas, que quizás es por depresión o por otro trastorno de salud mental, que los jóvenes están acudiendo a utilizar estos cigarrillos electrónicos a edades tempranas. Así que es una situación que no solo se debe atender desde una mirada punitivista, de castigarle a los menores que utilicen estos artículos, sino que también proveerle las herramientas a los menores para conocer sobre los efectos que tiene y también cómo prevenir el uso.
Adriana, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.